Cristo contra el cristianismo, por Eric Jones. ¿Qué es lo que el cristianismo tiene errado acerca del infierno? Muchas iglesias enseñan que el destino de los malvados es un tormento eterno en el infierno. ¿Sabía usted que Jesús realmente contradijo esta creencia? Con todas las variaciones en creencia que encontramos en las iglesias del cristianismo tradicional, una creencia en la que muchos están de acuerdo es que los malvados que rechacen a Dios serán enviados al infierno, en donde serán atormentados para siempre. Esta enseñanza se basa en dos afirmaciones básicas. Número 1. Todos los seres humanos tienen un alma inmortal que vive eternamente después de la muerte. Número 2. Todos los malvados que rechazan a Dios serán enviados a un lugar de tormento e infelicidad como castigo. Estas creencias se han utilizado durante muchos siglos para motivar a las personas para que actúen bajo temor. De hecho, el temor del infierno ha sido una fuerza impulsadora detrás del desarrollo del cristianismo tradicional. Por ejemplo, la Iglesia Católica derivó mucha de su autoridad en la vida de las personas al afirmar que ella controlaba las puertas del cielo y del infierno. A lo largo de la Edad Media, muchas personas se sometieron a la Iglesia y pagaron indulgencias porque creían que obedecer a la Iglesia romana les ayudaría a escapar del infierno. Después de la Reforma Protestante, la creencia en el infierno fue mantenida por varias iglesias protestantes y usada de la misma forma, para atemorizar a las personas para que aceptaran a Jesucristo. Un ejemplo clásico es el abominable sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios furioso, en el que describe a Dios como aquel que lo sostiene a usted colgando sobre un pozo del infierno, así como uno sostiene a una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, cuando lo aborrece y lo provoca horrorosamente. Su ira hacia usted quema como el fuego. Él lo mira como si no mereciera nada distinto, sino ser arrojado al fuego. Aunque muchas iglesias cristianas no utilizan semejante lenguaje tan gráfico en la actualidad, la teología del infierno está todavía presente en la opinión de la mayoría. Aunque la retórica ha bajado un poco de intensidad, muchos describen ahora el infierno en términos más suaves, tales como la separación del amor de Dios o la oscuridad del aislamiento, en lugar de la descripción tradicional de la horrible tortura que encontramos en la Divina Comedia de Dante Alighieri o en el sermón de Jonathan Edwards. En un solo versículo he refutado el infierno. Pero veamos por un momento una sola afirmación de Jesucristo que es fundamental en este tema. Cuando es entendido apropiadamente, esta sola afirmación destruye por completo toda la doctrina del tormento eterno en el infierno y establece un claro contraste con lo que es comúnmente enseñado en su nombre. Mateo, capítulo 10, versículo 28, registra esta fascinante afirmación de Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Antes de analizar las palabras de Jesús, debemos tener en cuenta el contexto. Jesús había acabado de comisionar a sus discípulos para que fueran y proclamaran su mensaje. Él les advirtió que tendrían que afrontar persecución y posible martirio. Pero luego los animó a que enfrentaran esta posibilidad con valor, no con temor. Ellos no debían quedarse paralizados por el temor de ser muertos por predicar el Evangelio, porque ellos debían entender esta verdad básica que él mencionó en Mateo, capítulo 10, versículo 28. El mensaje de esta afirmación es muy sencillo. No tema a las personas que pueden dañarlo temporalmente. En vez de esto, tema a Dios porque Él tiene el poder para destruirlo o salvarlo a usted por toda la eternidad. Increíblemente, Hay varios que señalan que este versículo es la prueba de la doctrina del infierno, tormento eterno en el fuego del infierno y el alma inmortal, pero en realidad lo que enseña es lo opuesto. Analicemos más detenidamente el versículo. Y no temáis. Jesús comienza diciendo que sus seguidores no deben temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Algunos afirman que estas palabras prueban que los seres humanos poseen un alma inmortal que es aparte del cuerpo. Pero esta idea está basada en un concepto llamado dualismo, que tiene sus raíces en la filosofía griega. Los filósofos griegos, como Platón, separaron la humanidad en dos componentes, el cuerpo, lo físico, y el alma, la parte inmaterial del ser humano que ellos creían que no podía morir. La Biblia ofrece un cuadro totalmente diferente. Las dos palabras utilizadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento son nefesh y suche. Ninguna de estas palabras significa alma en el griego clásico, en el sentido que el cristianismo tradicional le da a esta palabra. Ambos sencillamente significan ser viviente. Nefesh es la palabra hebrea utilizada para describir la vida que Dios había insuflado en el primer ser humano. Adán se convirtió en un alma viviente o un ser viviente cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. El Antiguo Testamento enseña claramente que el alma humana puede morir y, de hecho, muere. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Suche es esencialmente el equivalente griego de nefesh, significa vida, ser viviente o la fuerza vital que anima el cuerpo y se muestra a sí misma en la respiración. Léxicon griego de Thayer. El uso de la palabra en el Nuevo Testamento también muestra que no es inmortal. Mateo capítulo 10 versículo 39, Juan capítulo 10 versículo 11, capítulo 15 versículo 13 y Apocalipsis capítulo 8 versículo 9. El punto de Jesús es que los seres humanos pueden matar el cuerpo físico, pero no pueden tomar el potencial de la vida. La capacidad que tiene Dios de resucitar la identidad exclusiva de cada persona, su personalidad y su memoria, solo Dios puede controlar esto. Temed más bien. La segunda mitad del versículo explica la primera parte. La frase de Jesús que sigue a continuación revoluciona por completo casi 2000 años de cristianismo. Refuta la doctrina del alma inmortal y el tormento eterno en el fuego del infierno. Las expone por lo que son, inventos filosóficos del hombre. En lugar de temer a los seres humanos, Jesús dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si usted siempre ha creído las doctrinas tradicionales del cristianismo del infierno y del alma inmortal, lea este versículo otra vez. Jesús deja dos puntos claros. Número 1. El alma es mortal. El cristianismo tradicional afirma que el alma es inmortal y vive eternamente después de la muerte. Pero esta creencia no cuadra con lo que Cristo está enseñando en este versículo. Él dijo claramente que ambos, el alma y el cuerpo, pueden ser destruidos. La palabra griega traducida como destruir significa exactamente lo que dice: destruir por completo, perecer. Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Vine. Número 2. El infierno destruye, no tortura. Cristo utiliza la palabra Gena para describir el castigo final para los impíos. Gena era en realidad un lugar al sur de Jerusalén que era utilizado como basurero. Había un fuego continuamente ardiendo que consumía la basura y los cuerpos de los criminales. La Gena no era un sitio de tortura, era un símbolo de muerte y aniquilación total. La afirmación de Cristo era simple y directa. Aquellos que fueran arrojados a Gena llamado el lago del fuego en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15, serían completamente destruidos. Tanto su alma como su cuerpo serían totalmente quemados. La enseñanza de Jesús armoniza completamente con lo que está escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca del destino de los impíos. Casi 450 años antes, Dios inspiró al profeta Malaquías a escribir que los impíos serían completamente quemados y se convertirían en cenizas. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo fue inspirado a escribir una de las frases más directas en toda la Biblia acerca del destino de los impíos. La paga, consecuencias del pecado, es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Muchas otras escrituras afirman lo mismo. Interiorice el punto de Cristo. Entonces, volvamos atrás y veamos lo que realmente necesitamos para aprender de la afirmación de Cristo en Mateo capítulo 10, versículo 28. Se nos dice que debemos temer a Dios. Esto significa que deberíamos tener respeto y temor por el increíble poder de Dios y entender a cabalidad las consecuencias de negarnos a obedecerlo. Estas consecuencias no son lo que ya la mayoría cree. La verdad es que Dios no va a arrojar a las personas en el fuego del infierno para ser torturadas por toda la eternidad. Él va a destruir misericordiosamente a aquellos que se rehúsen a obedecerlo, quemándolos por completo, terminando con su existencia consciente por toda la eternidad. Esta verdad representa el carácter perfecto de un Dios misericordioso y justo. Debemos usar las palabras de Jesús con su intención real, como algo que nos motiva al arrepentimiento, la obediencia y la fidelidad a Dios, porque Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ideas cristianas comunes contra la Biblia. El más allá. Muchas de las ideas del cristianismo tradicional acerca de la vida después de la muerte están basadas en presunciones y filosofía humanas. Este cuadro muestra cómo estas ideas son contradichas por la Biblia. Creencia común número 1. El alma humana es inmortal. Solo Dios es inmortal. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16. Y los humanos son mortales. Romanos capítulo 6 versículo 12. Y el alma que pecare morirá. Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Creencia común número 2. Después de la muerte, las personas continúan conscientes en el cielo o en el infierno. Los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5. Porque en el Seol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Creencia común número 3. Los justos van al cielo después de morir. Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículo 13. Creencia común número 4. El resultado del pecado es una eternidad en el tormento del fuego del infierno. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Creencia común número 5. Recibimos la recompensa o el castigo inmediatamente después de la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 52 y versículo 22 al 23. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Creencia común número 6. El cielo es la recompensa de los justos. Los mansos heredarán la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Recursos útiles. Lo que sucede después de la muerte es un tema trascendental y solo hemos cubierto una pequeña parte en este artículo. Lee estos recursos para entender más acerca de lo que la Biblia dice acerca de este tema tan importante. Recurso 1. El último enemigo. ¿Qué sucede realmente después de la muerte? ¿Es la muerte una realidad terrible que debe ser temida o existe una respuesta esperanzadora para lo que sucede después de la muerte? Recurso 2. Alma inmortal. ¿Qué es el alma? La creencia de que el hombre tiene o es un alma inmortal es una enseñanza que no proviene de la Biblia. Recurso 3. ¿Qué es el cielo? San Pedro en las puertas del cielo, los querubines tocan arpas. ¿Qué es el cielo en realidad? Y recurso 4. ¿Qué es el infierno? ¿Cómo podría un Dios amoroso torturar a las personas eternamente por sus malas obras en esta vida? Lea estos recursos en vidaesperanzayverdad.org.